Hola, nosotras somos las chicas de Gracias, pero no.
Diane Farías
y Mari Silva. Bienvenidos a nuestra segunda temporada. Hola, bienvenidos a un episodio más de Gracias, pero no. Aquí estamos la Diane.
Yo, la Diane Farías.
La Mari Silva.
Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que lo sentimos todos los días, 24/7. Pero siento que hay unos momentos que es más, ¿no? Y es el síndrome del impostor.
En el síndrome del impostor yo creo que hay algo que... Bueno, la neta ahorita está de moda, o sea, punto número uno. Está de moda porque la gente lo descubrió, sí. O sea, descubrió que existe.
Y es también que Marta de Baile sacó un
¿neta?
Podcast.
Maldita Marta de Baile. En fin, Marta de Baile, si estás escuchando esto, perdón, no quise decirte maldita. Y Marta de Baile, bueno, gracias. Gracias, pero sí. No. No. Te queremos invitar, Marta, porfa, ven, salva el show, no es cierto. Aparte de que se puso de moda porque Marta de Baile lo habló, también creo que está de moda porque vivimos en una generación en la que nos minimizan bien cabrón, o sea...
No, y aparte creo que tenemos que empezar como definiendo qué es el síndrome del impostor, ¿no? Bueno, creo que una definición general podría ser como de, pues no te sientes como lo suficiente capaz o sientes que estás mintiendo, sea como en el trabajo, en la escuela o hasta cotidianamente, ¿no? O sea, como que, no sé, siento que tienen que ver muchos factores, desde la imagen que puedes dar como en redes sociales hasta ya como, no sé, han visto los memes como de cuando mientes en tu currículum y dices, no sé, que eres un guardia de seguridad y eres un perrito con un chaleco, ¿no? O sea.
Y te dan el trabajo, que es lo peor.
Sí, te dan el trabajo.
Sí, yo creo que el síndrome, iba a decir síndrome de Estocolmo, no, el síndrome de
impostor,
¿ves? Ni siquiera puedo pronunciarlo ya. El síndrome del impostor, aparte de que es como que no te sientes capaz, es también el hecho de decirte a ti mismo como, güey, lo que estoy logrando no es tan importante, o lo que estoy haciendo no es tan genial, o no me esforcé tanto para hacerlo. Y es como que empiezas a minimizar, aparte de tus logros, como todo toda tu esencia en general.
Sí, o sea, como que empiezas a pensar que no es por tu logro y que es como un golpe de suerte, ajá, ¿no? O sea, como que lo empiezas a justificar de, no, es que, no sé, me dieron tal trabajo, pero es porque tengo palancas, o es porque no sé qué, o sea, cosas así, ¿no?
Como que no te sientes lo suficientemente capaz como para aceptar, incluso hasta los cumplidos. Yo siempre estoy tratando recientemente de... dejar de justificarme, porque luego cuando la gente me hace un cumplido, yo empiezo a justificar, o sea, o como a decir, no, no es cierto, o, ay, es que se te ve súper bien esa blusa, y yo, ay, me costó 20, o sea, sí, o a la gente no le importa, es como, acepta también un poco de, pues, de las cosas,
y
¿no?
Y creo que está un poquito también más marcado en las mujeres, ¿no? Que siempre es como de, oye, es que te fue bien en esto, o, ay, felicidades, ah, sí, pero, fue porque no sé qué, o sea, como que
como
siempre
una modestia, ¿no? O sea, tratamos de ser... modestia, pero al punto en el que ni siquiera, güey, me distraen. Bueno, pero es que aquí está la Yane, y la Yane anda haciendo historias como así de que, güey, no estamos cotorreando, la voy a regañar públicamente porque a ver si no le da. Ahora sí que como diera mi mamá, voy a exhibir tu cuarto a ver si no te da vergüenza. Eso a los 15 años, güey, pero bueno, en fin. Les digo que ando pendeja y estas morras así de, bueno, vamos a distraerlo más. No, ya. ¿Qué estaba diciendo? Ven, es que ¿por qué me hacen esto?
No, que es como la modestia muchas veces, que no aceptamos los cumplidos, pero siento que también es mucha de la cultura, pues es que es misoginia al final de cuentas.
Sí, la falsa, estaba hablando de la falsa modestia, o sea, como que nos han enseñado a que no debemos ser presumidas o presuntuosas en nuestros logros. Para
o que no valen tanto, ¿no?
Ajá, o sea, como que, pues, o sea, sí lo hiciste, pero es tu trabajo. Como cuando llegabas con tus papás y les decías así de, que saqué 10, es tu obligación.
No, ¿y saben de dónde? O sea, el otro día estaba leyendo eso, o sea, no es algo que de la nada surge en nuestras mentes o en nuestra vida cotidiana, o sea, va mucho más allá, ¿no? Puede pasar de que hasta en las familias, cuando tienes hermanos, siempre hay como roles, ¿no? Y es como funcional el rol. Puede que a uno de los hermanos o hermanas se le como identifique como el hijo inteligente o que saca buenas calificaciones o bla, bla, bla. Y por más que el otro individuo en cuestión se esfuerce muchísimo y tal vez tenga como mejores puestos o académicamente tenga como más estudios, siempre va a sentir el síndrome del impostor, como no, no es cierto. Pero es porque ya está instaurado de hagas lo que hagas, no te van a como identificar por eso. O sea, es como va a ser el hijo como inteligente, el hijo matado o el hijo así, y el otro va a ser como, ay, es que el hijo es simpático, ¿no? O sea,
sí, siempre, te restan.
Siempre se le va a ver como por otras cualidades, aunque se esfuerce muchísimo. Y creo que también eso va en el trabajo, ¿no? O sea, siempre hay como este sentimiento de, pues, o sea, haga lo que haga, es mis logros van a ser consecuencia de otras cosas.
Fíjate que sí, a mí me pasaba mucho, y me pasa todavía, que siento que no sé nada.
Sí.
O sea, que no sé nada, literal. O sea, digo, no mames, acabé la carrera y siento que no sé nada.
Yo siento que estoy en esa fase ahorita.
Sí, no, a mí me pasa todavía, pero creo que es algo propio de nuestra generación, que realmente sentimos que no sabemos nada. O sea, como que antes estaba todo muy estructurado y era como, tienes que saber esto. Y los papás que te decían, o los profes que te decían, en mis tiempos yo tenía que ir a la biblioteca, sacar 19 libros, cargarlos, sí, en el lomo, llevarlos en burro hasta mi choza, y ahí en mi choza leerlos todos durante una... Y es como, güey, pues obviamente si te comparan con eso, es como, güey, pues sí, obviamente para mí la educación o la sabiduría, pues no me ha costado tanto, pero eso no quiere decir que no la sepa o que no la haya aprendido. O sea, a lo mejor el hecho de que lo haya buscado en Google y me haya salido un artículo de una revista científica, o sea, es suficiente, ¿no? O sea, sí, no tienes tampoco por qué compararte con otras generaciones, que siento que nuestra generación es la que más siente el síndrome del impostor, porque sí, automáticamente estamos comparándonos con otras generaciones atrás que no tenían las facilidades que nosotros tenemos.
Ajá, o que no tienen las problemáticas que también ahorita nosotros estamos viviendo, ¿no? O sea, porque podemos como minimizar o cosas así, pero realmente las realidades son totalmente diferentes, o sea, y lo hemos platicado, ¿no? O sea, la realidad de nosotras que vivimos aquí a la realidad que viven las morras en el DF o en la capital, o las morras que viven en pabellón, o sea, saludas. No es lo mismo, ¿no?
Y también con esto que me decís que las realidades no son iguales, también estamos, o sea, tratando de sobrevivir. Acuérdense que ustedes no crecieron con un gobierno o con el narcogobierno y con un montón de problemas de sequía.
Post-pandemia.
Pues, es como, o sea, yo ya no quiero vivir más momentos históricos. Muchas gracias, pero
aguanta.
No.
No, y también creo que se nos mete mucho a la mente como es que para esta edad ya tuviste que haber tenido estas metas, ¿no? Estos logros. Y también, o sea, por ejemplo, a nosotros nos tocó que saliéramos de la uni y empezara la pandemia.
Sí, fue muy feo, muy traumático.
Y, o sea, a ver, encuentro trabajo ahorita de tu carrera, está bien cañón.
Sí, aparte encuentro trabajo con 5 años de experiencia y
un
con...
un bebé.
O sea, es como, no, o sea, no va a pasar. Y más porque no nos están dando la oportunidad. O sea, yo creo que también eso tiene mucho que ver. Y la verdad a mí me causa como un poco de conflicto el hecho de sentir que soy una impostora. No solamente por el hecho de sentir que soy impostora, sino porque siento que lo proyecto. O sea, yo voy por la vida y a veces como que el típico comentario de, ay, güey, pero es que no parece que estudiaste esto o que te dedicas a esto. Es como, o sea, si yo tuviera un peso por cada vez que alguien me ha dicho que yo estudié diseño, yo tendría mucho diseño, perdón. Ando muy, perdón, Mariana Rodríguez, ¿no es cierto? Ando muy Mariana Rodríguez, ¿verdad? No. Tendría muchos,
está viendo el meme.
Tendría muchos pesos, muchos, muchos pesos, porque es como, ay, es que no te ves seria o no te ves... no sé, siento como que tienen un estereotipo de la gente, y si no cumple las personas con ese estereotipo que la gente tiene, automáticamente es como que te invalidan.
No, sí, güey, sí da muchas ansias. O sea, ahorita yo estoy de, güey, ¿qué carajos estudié? O sea, soy psicóloga, pero, o sea, me he separado tanto de mi carrera, o sea, en mi año de servicio y luego pandemia, o sea, como que ya va casi un año y pico que no me meto nada en mi carrera, y si digo, verga, ¿qué voy a hacer cuando entre a trabajar en algo que sí tenga que ver con mi carrera?
Fíjate que a mí me pasa eso, pero como por ejemplo los temas administrativos. A mí los temas administrativos no me gustan. Los hago porque tengo que hacerlos. Pero luego como que veo así de que la gente que usa la fotocopiadora increíble, güey, el multifuncional y que
el
usa...
Excel.
O sea,
fíjate que piensas que sabes Excel hasta que lo tienes que usar bien.
O sea, yo creo que es Excel, pero justamente es eso. O sea, creo que nunca he usado un Excel así de que súper gigantesco y mamalón. Uh-huh. Que yo diga, no manches, me súper discuto el Excel, o sea, no hay falla. Claro que no, o sea, si hay error. Ahora sí que, si hay falla y si hay error, diría MC Dinero al revés.
MC Dinero.
También, ¿sabes? A mí me pasa, o sea, con el síndrome del impostor, que luego siento como que lo que hago no es tanto. O sea, siento, o sea, en mi cabeza es como que me levanto, desayuno, etcétera. Yo siento como que no hago nada, o sea, como que mi día se va en nada. Uh-huh. Y digo, es que yo tendría que correr el cerro 3 veces al amanecer y luego llegar y hacer de comer para una
Pero es esta
jauría, y es
romantización
como...
también de la idea que tenemos que nos marca cómo vivir, ¿no? O sea,
Y
hasta
ser
redes
súper cool,
sociales.
¿no?
Porque aparte, o sea, es una idea súper capitalista de si eres, o sea, un, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Pero es como un humano productivo, ¿no? No, tiene un nombre, no me acuerdo.
Humano productivo.
Sí, humano productivo.
Humane.
Ahorita me acuerdo. Es como, pues, si no eres funcional y no eres productivo, pues no vales nada, ¿no? Entonces, como esta romantización de si no trabajas 24/7 o estás en la computadora 24/7 y siempre estás como produciendo algo, sea lo que sea, es como, pues ya no estás valiendo nada, ¿no? O sea, tu vida ya no funciona.
O no eres lo suficientemente apto para vivir. O sea, porque estamos tratando de acoplarnos y yo digo, bueno, a ver, ves.
Capital humano, perdón.
Capital humano. Fíjate que en eso del capital humano, no sé, güey, yo a veces tengo como un enfoque muy extraño con respecto a la economía. O sea, no es que yo quiera redefinir la economía o sea, como por completo. Pero justo les hablaba yo antes de un libro que se llama ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Y creo que Adam Smith, o sea, sí muy padre de la economía moderna, pero pues donde quiera que estés, ya ni chingaste, cabrón. O sea, te faltó mucho. Pero ese es otro asunto. Está lloviendo, entonces si escuchan truenos es porque está lloviendo. Y pues se empezó a grabar cuando estaba lloviendo y nos van a tener que perdonar porque tenemos un estudio de grabación súper increíble pagado con nuestro dinero que ganamos en nuestro trabajo
Con
increíble.
lágrimas de unicornio.
Entonces, pues nos van a perdonar y vamos a hacer lo mejor que podamos el día de hoy. ¡Ea! En fin, como les decía, el síndrome del impostor, aparte de que te afecta a ti como persona, siento que también afecta como a las personas a la hora de tomar decisiones. O sea, como que te sientes menos capaz y en el momento en el que te sientes menos capaz, empiezas como a estar como en tu zona de confort y no hacer ciertas cosas por miedo a
A
fracasar.
minimizarte, ¿no?
Sí, o sea, como que dices, ay, no, pues que no voy a postularme para este puesto o no voy a aventarme a vivir de escribir libros para
Sí,
niños porque, o sea, es
pues
como, güey, no.
es esta idea que si a la primera no pega, es como no, entonces eso no era para mí, ¿no?
O no soy lo suficientemente capaz para que eso se me logre.
Sí, es que es esta idea de inmediatez, ¿no? O sea, que todo lo queremos a la primera y si no triunfamos en lo que queremos a la primera, es como, no, entonces no voy a servir para esto o esto no es lo mío.
Sí, yo escuchando que Diane me describe a la perfección. Y yo, sí, amiga, I feel you, sis.
Pero es que
Pero...
sí está muy cañón porque, o sea, caemos a la misma idea. O sea, si no te sientes un ser productivo, es como, no, entonces no funciono y van otras cosas atrás, ¿no? O sea, ahí viene la depresión, ahí viene la ansiedad, el pensar que es que yo, de verdad, yo siento que muchas personas tenemos, porque siento que también yo lo tengo, es como, o sea, estoy haciendo algo con mi vida porque me estoy desvelando un chingo haciendo tal cosa, ¿no?
¿Y crees que eso se hace algo con tu vida? ¿Eso automáticamente lo
Ajá, o sea, mi
relacionas
cerebro lo
con...
relaciona con estoy siendo productiva y estoy, o sea, en mi mente es como estoy haciendo algo para la Diane del futuro, cuando realmente es como,
Sí, la Diane del futuro.
sí, es como, bro.
Fíjate que a mí me pasa, por ejemplo, o sea, en este momento de mi vida, mis horarios laborales y mi forma de vivir es como unos días a madres, o sea, de verdad unos días que no tengo tiempo de comer o que estoy súper estresada y unos días súper light. Entonces siento que ese hecho, o sea, creo que también es parte de lo pandémico y de mi situación actual, me hace como sentir a veces unos bajones de autoestima y como de productividad que yo digo, es que no estoy siendo funcional y no estoy cumpliendo con lo que se supone debo hacer y no estoy haciendo lo que yo quisiera hacer. O sea, yo les juro que hice hace poco tiempo un TikTok así como de que yo saliendo de la carrera rica, famosa y latina, ¿no? Y güey, pues nada de eso, o sea, ni rica ni famosa y latina pues más o menos, güey. Pero no es cierto, latina sí, soy latina. Entonces este tipo de cosas como que hacen que yo me agüite y que diga, o sea, no solamente tengo síndrome del impostor, sino tengo mil y un cosas más, ¿no? Pero
Sí.
todos lo tenemos, o sea, yo todavía no, creo que no he conocido a nadie que me diga, güey, ah, no, sí, bueno, sí, perdón, voy a proseguir, que me diga, güey, soy una persona súper la hostia, o sea, hago todo increíble, me va súper bien, soy,
No
pero
manches,
¿sabes
el
qué?
verdadero
Pero te
quién.
voy a explicar algo. Hay una frase súper fea que la voy a repetir y, o sea, no es que yo la crea, pero sí da risa, la verdad, sí da risa. que es como, ojalá tuviera la autoestima de un hombre blanco, güey. O sea, porque conozco banda, y no es que yo los esté criticando y que yo esté minimizando lo que ellos hacen, pero es como que se levantan y ya sienten que el pinche mundo tiene que agradecerles por existir y decir, ¡ah, es increíble! Hace cosas, aunque el vato no haga nada y se levante a simular una vida, yo, o sea, esa persona se la cree, se la compra y dice, güey, soy la verga, o sea, soy la verga y soy tan la verga que literalmente hoy me levanté y el sol salió para mí, ¡boom! Y a mí no me pasa, o sea, yo me siento todo lo contrario, soy como, o sea, hoy me levanté y ya está lloviendo, compas, porque estoy grabando. Es difícil.
Yo creo que no todos pueden tener síndrome del impostor también, o sea, alguien tiene que realmente ser malo en su trabajo. No todos pueden.
No. Bueno, aquí una intervención de Yané, que dice que no, o sea, obviamente no podemos generalizar y decir que todas las personas tienen síndrome del impostor. Pero creo
la sensación de que son malos, y no es por como atacar a personas que ni conozco, pero seguramente hay personas que realmente sí están haciendo mal, ¿no?
Pero no, o sea, hay personas que también pueden, o sea, pensar que están haciendo todo bien.
A los hombres
y que
blancos
no lo están haciendo. Güey, pero es que es a lo mismo, o sea, son realidades diferentes.
Ya no nos den alcohol. Imagínense, no, si hubiéramos grabado esto para checas o otra cosa, no, pues no sale, ¿verdad? No, ya, en fin. Sí tienes razón, o sea, y con que me refiero a que toda nuestra generación tiene ese pedo, no quiero decir que literalmente toda la generación tenga este pedo, pero sí es un común denominador.
Es un pedo generacional.
En la generación, sí. O sea, antes las generaciones como que, no sé si es que no tuvieran tiempo de pensar tanta mamada, o realmente crecían creyendo que lo que estaban haciendo no solo estaba bien, sino que ellos eran sus protagonistas de su propia vida, diría Walter Rizzo, o no sé quién diría este tipo de cosas.
Pues es que también la economía no estaba tan...
Ah, sí, claro.
Tan jodida, y los terrenos eran más baratos, y entonces era más fácil crear una vida, entre comillas, ¿no? Como la vida tradicional.
Y es que, mira, por ejemplo, yo voy a tuitear al rato, o sea, bueno, voy a tuitear, o sea, ya tuiteé, o sea, para este momento ya habré tuiteado esto, no sé exactamente en qué orden, pero más o menos así. O sea, dejen ustedes que los terrenos costaban 100 mil pesos, güey. ¿Quién tiene 100 mil pesos ahorita? O sea, ¿alguien de ustedes tiene 100 mil pesos en su cuenta?
No.
O sea, güey, yo no, me vas a perdonar, pero yo no, o sea, entonces, no nada más es el pedo de, ay, es que antes estaba bien barato, güey, es que ahorita aparte de que no está barato,
no
hay barato.
No, es que creo que va mucho más allá, o sea, porque aparte las empresas y todos estos lugares no estaban tan humanizados como están ahorita, y les falta un chingo a todos esos lugares, pero también estaba más fuerte esta idea de ponte la camiseta y trabaja, no sé, 10 horas al día y vas a ir a la universidad otras 8 y nada más vas... O sea, como que hemos humanizado un poquito más eso, como, o sea, empezar como a meter políticas públicas como de, oye, si tratas bien a tus trabajadores o les das ciertas facilidades, van a ser más productivos, pero con menos horas y así. O sea, como que ha entrado más como esta idea muy como millennial, por así decirlo, y siento que eso da pie a otras cosas. Como, por ejemplo, ahorita, a los que trabajan en línea, es como, no manches, o sea, hay días que neta no hay nada que hacer, y es como, me siento mal porque me están pagando, pero pues no tengo nada que hacer.
¿Quién se siente mal por no hacer nada?
Mi hermana, güey.
Ay, no se crean, yo también a veces digo, ay, quisiera tener más chamba.
Sí, o sea, a veces mi hermana me dice, es que neta, por esto me están pagando, o sea, estoy trabajando. Y yo, ventaneando a mi hermana, ah, no te creas.
Y la empresa así de, ¿cómo que no haces nada? Soy un chingo de chamba. No entiendo.
No, pero sí.
No, sí, aparte, deja tú que, o sea, que ventaneas a tu hermana, o sea, ventaneaste a toda una generación, porque yo creo que de aquí todas sentimos como que hay días que no hacemos nada.
Sí.
O sea, hay días de los que digo, no manches, me está pagando
aparte,
por hacer
nada.
Aparte como
que llegan flashbacks del año pasado, ¿no? Y es como trauma.
Pero también quiero decir algo, creo que esto también es un foco rojo, que quizás todo el tiempo que pasamos en una oficina o en un consultorio o en algún espacio... no fue tan bien empleado el tiempo, o sea, porque si ahorita no hay tanto que hacer es porque en ese rato tampoco había tanto que hacer. Lo que pasa es que les gusta tenernos ahí, güey, nuestras 8 horas diarias frente a una computadora. O sea, aquí también va esta parte de que, ¿y bajaste la productividad? No. ¿Y bajaste las ventas? No. Entonces, quizás a lo mejor inflábamos el trabajo, incluso a lo mejor nosotros como para sentir que cubríamos esas 8 horas diarias de trabajo. Que también está la otra... que al no tener a lo mejor estas 8 horas diarias de trabajo, era lo que me pasaba ayer. Yo ayer estaba revisando documentos como a las 2 de la noche. O sea, que no es mi horario laboral. Pues no, pero yo no tengo un horario laboral. Entonces, pues yo, o sea, ya estaba así como de que, ay, no quiero hacer nada. Pero lo estaba haciendo porque pues era como lo que se tenía que sacar. Y a lo mejor anoche no estaba haciendo nada más que viendo una serie y ayer ya estaba chambeando. Entonces, pues también siento que es como unas por otras.
Sí, o sea, pero es que desarrollas nuevas estrategias, ¿no? O sea, aprendes como a dividir tus tiempos y a hacer como prioridades.
Yo tengo una pregunta para las dos,
ya que... Y Janet, yo no venía a examen.
No, pues es que Janet quiere cooperar, entonces vamos a preguntarle. Primero puede responder Jan y luego Janet para que les copies la respuesta, ¿no es cierto? ¿Cuándo o en qué es en lo que te sientes más impostora? O sea, lo que dices, yo estoy simulando esto bien denso. Porque yo tengo una lista inmensa, así que pues sácala.
Pues es que nunca lo he pensado. Pues porque me da miedo hacer esa introspección.
Cédele a la Janes.
Yo en el trabajo, de que siento que hay días que están muy pesados, así como dijiste, y hay días que no tanto, y quisiera más. O sea, no es como que... Sí, te lo juro.
Nadie. Ya.
No es como que realmente como que disfrute, más bien me da muchísima ansiedad no tener tanto que hacer cuando no tengo que hacer.
O sea, y solo en eso te sientes impostora. O sea, ¿qué dices? No manches.
Pero me afecta
es
mucho.
Es una farsa.
O sea,
sí,
recuerdo...
sí, que yo sé...
Porque recuerdo que cuando me postulé decía, no voy a quedar y no voy a quedar, y fueron como varios filtros y yo aquí ya quedé. Y, o sea, creo que también luego mi familia tenía mucha expectativa mía porque era como, sí vas a quedar, y yo, ¿por qué dices eso? O sea, no sabes nada, ¿no?
O sea, te sentías incapaz de que se te reconociera tu chamba.
Yo decía, no, pero ¿por qué, no? O sea, no está tan difícil y si yo no siento eso es porque no estoy echándole tantas ganas, pero... Pero no, o sea, no era realmente eso. Era como que mi... Pero luego, luego pienso así como que literalmente no todos pueden ser impostores, ¿no? O sea, entonces como que me tripeo de que igual y yo no soy impostora, realmente soy mala.
Fíjate que sí, es la definición más... Cuando estoy investigando más el tema, porque obviamente había escuchado esto, pero para hoy investigué más, sí es como la primer consecuencia y a partir de lo que sale el símbolo, o sale, se empieza a crear el síndrome del impostor en una persona, sentir que realmente, o sea, el hecho de conseguir un trabajo no es lo suficiente y ya que estás en él, sigues no siendo suficiente, o sea, sentir que algo... a lo que es a futuro o a lo que te estás postulando o a lo que te vas a enfrentar, no lo vas a lograr. Y una vez que lo lograste, sentir que ni fue para tanto o no lo estás haciendo bien.
Pero me pasó también cuando estuve haciendo mis prácticas profesionales antes de terminar la uni, de que yo recuerdo que lloraba mucho porque decía que no me iba a salir. Le marqué a mis papás y les dije, me tengo que regresar de España. Ay... ¿Por qué dije eso?
Bueno.
No quise como contar toda la historia de mi vida. Pero yo era como que ya me quiero regresar, no voy a poder. ¿Y
si pudiste?
Sí, claro, y salí con mención honorífica y todo. Pero yo aún así siento que no hice un buen trabajo. Pero ya, o sea, y me dieron la calificación y yo, ¿sabes por qué lo hicieron? O sea, qué raros son.
Pues yo como no psicóloga voy a no diagnosticarte con que sí tienes un poco de... un poco o mucho del síndrome del impostor. Pero bueno, esa es mi decisión de no psicóloga y es mi no diagnóstico. Bien, ¿tú?
No se vale, yo no vine a eso. Y a ver, dibújame una casa, ¿no? No, no se crean. No, yo creo que cuando me dan halagos en el trabajo, siento que realmente no lo estoy... O sea, siento que yo... O sea, no voy a decir nombres ni nada, pero no les llego al nivel... de las personas con las que trabajo. O sea, es como, no mames, o sea, no sé, yo acabo de entrar en este pedo hace unos, ponle 3 años, y es como, no manches, llevan toda la vida en eso, ¿no? Entonces, cuando esas personas hacen como, no mames, qué chido, es como, no, o sea, no me la puedo creer. Y es como, pues, o sea, no, qué pedo, ¿no?
Sí, ¿y ahora qué opinas? ¿Ella tiene síndrome del impostor?
No, yo pensaba que la ibas a no psicoanalizar.
No, yo no voy a psicoanalizar.
No, claro, o sea, yo aquí no vengo a psicoanalizar.
No,
y
aparte
nadie,
yo
pero
no lo sé hacer. No sé. Yo aparte yo no lo sé hacer, o sea, no es mi área de expertise.
O también siento que cuando me halagan físicamente, es como de, sí, pero, no sé, tengo un granito aquí o cosas así, ¿no?
Sí, claro.
Es como... Ah, sí, no, me arreglé súper rápido o algo así.
O sea, como que justificas y minimizas el hecho de... Pero, bueno, por ejemplo, a mí también me pasa, o sea, mi síndrome del impostor, uno tiene también mucho que ver con mi apariencia física. Porque luego yo veo mis fotos de Instagram y me veo en Instagram, y se los juro que si ustedes me estuvieran viendo en este momento, así como me está viendo Jané y Diane, que se están cagando de risa porque saben que tengo razón, es como, güey, no...
Ni ha dicho nada. Y
no soy la persona que tú ves en Instagram. O sea, o cuando gente me dice, ah, es que te ves súper alta y amazing en tus fotos, y es como, güey, mido unos 50 y tantos, o sea, obviamente no soy alta ni amazing. O sea, a lo mejor amazing sí en algunas cosas, pero no en todas. Entonces, siento como que soy una persona falsa, porque la persona que ustedes ven en Instagram, no es que no sea yo, obviamente sí soy yo, pero está bajo como filtros, bajo maquillaje, sí.
Con... Y bajo lo que tú misma decides, ¿no?
Ajá, o como... sea, como un personaje ensayado. Por eso siempre, o sea, si ustedes van a mi perfil, dice que soy un personaje cinematográfico, porque al final de cuentas... Sí,
etérea, no sé qué.
Sí, no, ya de hecho lo tiene el distrónica, porque ya no me siento etérea, creo que eso es otra cosa. Y entonces me siento como ahí y digo, güey, en la vida real, o sea, la Mari real que estaba hace ratito aquí leyendo en la sala, pues no es la Mari del Instagram. O sea, y no porque esencialmente no lo sea, o sea, supongo que al final del día lo que proyectas es una parte de ti, pero pues hay más, ¿no? No es que seas menos, sino que eres más. Y ahí me siento como farsante, o sea, me siento como una mentirosa en eso, y también, no sé si laboralmente, pero académicamente sí. O sea, me siento como que realmente no sé nada, o sea, como que salí y no sé nada. Y la verdad es que, o sea, no es por yo echarme flores, ahora sí que como diré la Jane, pero yo soy increíble, ¿no es cierto? No es por echarme flores, pero fui una muy buena alumna, fui una muy buena en muchas cosas, y digo, no es porque la carrera te defina o porque... No. Pero sé
le echaste
que,
ganas.
Fíjate que no le eché tantas, o yo siento que no le eché tantas, pero me salió por X o Y razón, me salió. Y creo que soy buena en lo que hago, pero siento que no soy suficientemente buena. O a lo mejor, no sé si, no es que no sea buena, sino siento que no soy lo suficientemente aplicada. Uh-huh. O sea, como que no me apasiono y no vivo para eso. O sea, yo tengo compañeras, bueno, más bien amigas, porque compañeras no tengo tantas, que aman el derecho y dicen, güey, es lo mejor que me ha pasado. O sea, pero hace poco vi un tweet, nadie nace amando el derecho. O sea, nadie, güey, nadie. Y a lo mejor te puede gustar mucho, pero yo siento como que yo no lo amo lo suficiente y por eso no soy tan increíble.
Como
en
tan
eso.
Apasionada, ajá. ¿No?
Y no sé si es que no me apasione tanto. Yo hace rato les decía que a lo mejor mi sueño es ser autora de libros para niños, y se rieron de mí y se siguen riendo de mí.
Nadie se está riendo.
Y no. La Yanis.
Pero creo que también es como esta idea que te venden, que es una idea muy millennial, de que tienes que buscar tu pasión y capitalizar de ella. Y no, o necesariamente
sea,
es así.
O no sea, sé tú... si capitalizar, o sea.
Okay, claro, porque tiene que ser parte así de tu trabajo. Eso es como de que si mi trabajo no lo amo, no es mi pasión, entonces estoy fallando.
Bueno, sí, pero y no. Pero no sé si ser autora de libros para niños, o sea, no sé si vivir de eso. O sea, podría ser dedicarme a otra cosa y hacer eso también. O sea, no sé si quiero realmente capitalizarlo. Obviamente,
no, pero
si solo viviera de eso.
Derecho.
Ajá. Ah, no, pues es que del derecho, sí, o sea, si no vives del derecho, dudo mucho que alguien diga, no quiero vivir del derecho, pero es mi pasión. O sea, eso sí lo veo un poco más complicado, porque no es como...
O sea, que no es tu pasión y que te sientes... ¡Ay, yo!
No, es que también ella sí pensó lo mismo que yo, o sea, ¿sí? Como, güey, nadie dice que el derecho es su pasión y que no va a capitalizar
no,
con
no,
él.
No, estoy de acuerdo. O sea, lo que yo decía es que mencionaste que no era, o que no sentías que era tanto tu pasión, y por eso no sentías que eras tan buena, entre comillas.
Es que aparte es esta idea, como dice la Yane.
Yo le digo la Yane.
Que, o sea, tienes que estar siempre en constante amar lo que haces. Y la vida es, o sea, unidireccional, ¿no? O sea, es altas y bajas. Y no siempre vas a estar hasta arriba y no siempre vas a estar hasta abajo. O sea, no todas las cosas que vayas se ven... O sea, es como en la carrera. No todo lo que viste en la carrera te gustaba. O sea, obviamente te vas a inclinar por algo, ¿no? Y es lo mismo en el trabajo y es lo mismo en la vida. Es como, pues, hasta con las parejas, ¿no? O sea...
Y tienes derecho a que no ames tu trabajo. O sea, te puede gustar idealmente, ¿no? Porque vas a pasar mucho tiempo ahí. Pero puedes, o sea, salir de tu trabajo y hacer cosas que te gusten también, que te llenen. No tienes por qué, como, centrar tu pasión en eso. Y decir, es que si no amo esto...
Pues estás de acuerdo que no es que centrar como... O sea, si pasas 8 horas haciendo, o sea, tiempo promedio, 8 horas diarias haciendo eso, o sea, si no te gusta, entonces sí tienes un pedo, güey, o sea...
Es como, sería una vida miserable, pero mucha gente lo hizo y lo sigue haciendo.
¿Y eso crees que es sano?
No, no necesariamente, pero lo que digo es que también puedes encontrar alternativas si... Sin, por ejemplo, ya llevas, yo qué sé, 20 años en trabajando de algo y dices, güey, ¿cómo voy a encontrar experiencia? Y es como este sueño millennial de que si es que no amas eso que hiciste 20 años, vas a triunfar en otro. Y a lo mejor no, pero podrías hacerlo en tu como hobby, como dijiste. Y está bien, o sea, no es como que a huevo tengas que amar tu trabajo.
O también no es de que a huevo lo que te gustes vas a ser bueno.
Bueno, en eso sí estoy de acuerdo, en lo de la Janis sí discrepo un poco, o sea, y no porque lo vea como una cosa millennial, es como, güey, pues busca ser lo menos miserable la vida que puedas, o sea, ese es como mi
no, pero es real, o sea, los baby boomers tenían esta idea de que el trabajo es trabajo.
¿Y cómo le salió, güey?
¿No? Sí, está mal.
O sea, ¿y cómo le salió?
Pero también está mal como romantizarlo, ¿no? Es que también los extremos son malos, o sea, como de que, no, es que si tú amas... Ay, no sé, espera, hacer como escribir cuentos para niños, es que lo tienes que apostarle todo y te va a salir, no, y a lo mejor
pero,
no.
O sea, pero exacto, yo no voy a dejar mi trabajo y todo para escribir cuentos para niños, o sea, lo es como...
Pero eso es podría. El sueño millennial, pues, o sea, es lo que te...
Esos millennials pendejos también. También esos güeyes no nos dejaron nada bueno.
Ya sé.
Creo que o sea, porque si somos... Nos porque aquí ya somos Zetas.
Sí, ya somos Zetas. Y creo que los Zetas sí.
Y los Zetas todos estamos así, o sea, sí es como.
Todos,
o sea,
bien ansiosos.
Sí, claro, estamos en el cuadro de honor de morritos, pero ya en el cuadro de ansiedad.
Sí.
¿Qué estabas diciendo tú, Dian? Que te estábamos interrumpiendo aquí en esta pelea.
Y yo, sí.
En esta pelea de Elvas.
No, ¿por qué pelea?
Es broma.
Y Mari, yo no peleo, pero.
Pero la verdad, sí estoy un poco sentida porque la Yane no me trajo unos Jordan. Por esto la estoy peleando, ¿no?
Ay,
es cierto.
No, qué vergüenza.
Que no me trajo los Jordan. No, es broma, no quiero unos
no,
Jordan.
Pues es esta idea, ¿no? Como de, no sé, me gusta la pintura, pero porque me guste no quiere decir que sea bueno y se abandona como a la segunda clase que tomas porque no tuvo como el auge que tú quisiste, ¿no?
Sí, hablando de pintura y del auge y que es lo que te gusta, eso me recordó a un pintor que no fue bueno, pero tampoco fue malo, que a lo mejor si lo hubieran aceptado a la Academia de Arte, estoy hablando de Hitler, no hubiera habido tanto desmadre, ¿verdad? Pero
si a lo mejor alguien
lo hubiera aceptado y hubiera mejorado sus habilidades, quizás no hubiera habido tanto desmadre, sí. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, quizás, maybe, no sabemos.
Sí, o sea, pero... Tienes que trabajar en ello, ¿no? Y tampoco es esta idea romantizada de si trabajas 24/7 vas a hacer algo
exitoso,
muy cool,
o,
exitoso.
O,
porque aparte
o vas a ser
el
bueno.
Éxito es como dependiendo de cada quien, ¿no? O sea,
sí, el éxito es dependiendo de cada quien y también, o sea, en algo que ya no tiene muchas razones como bueno, siempre vas a ser bueno en lo que te gusta. Y lo decías tú también, no, siempre vas a ser bueno en lo que te gusta. Pues sí, trata de, o sea, si no vas a ser bueno, trata de no ser tan malo. O sea, eso es como lo que puedes hacer. Y si lo vas a hacer, pues disfrútalo y hazlo. Y a lo mejor no vas a ganarte un Nobel de la Paz, güey, porque no eres lo suficientemente bueno. O no vas a ganarte un X cosa. Pero pues si tú lo disfrutas, si a ti te gusta, hazlo. También eso de capitalizar como tus sueños y tus cosas, aparte de que es muy millennial, es muy irreal. Porque la probabilidad de que capitalices algo que te guste, o sea, que te conviertas millonario pintando es muy baja.
Yo, ella monetiza.
Muy baja.
O sea, deja de eso, los influencers, todo eso. O sea, porque es como un trabajo y yo no desmerito ni nada, pero... Y entonces estás haciendo lo que te gusta, es tu pasión, ¿no? Era tu sueño modelar o hablarle a una cámara de Insta o de YouTube, lo que sea, ¿no? Y es como, era tu pasión y ahora ganas dinero de eso que era fantasía, ¿no? Pero no siempre le sale y aparte...
No, porque...
Sí, o sea, exacto, es un porcentaje bajo de la población.
Uh-huh. Entonces, pues, la probabilidad de que yo me vuelva rica escribiendo libros para niños es baja, o sea, bajísima. O sea,
pero
como,
puede pasar.
Pero puede pasar, puede
nunca
que sí.
Nunca es cero.
Puede
nunca
que sí.
Nunca es cero,
exacto. Nunca es cero y suena una música tétrica. Porque imagínense que escribo yo para niños, ¿no?
Y Mario, sí.
Pero entonces dejen una encuesta, voy a dejar una encuesta, ¿escribo o no escribo libros para niños?
Yo digo que sí.
Dejo todo para escribir, no es cierto, ¿no? Lo dejaría todo.
No, pero podrías hacerlo.
Lo dejaría todo.
O sea,
todo
porque aparte lo haces, ¿no? O sea, tienes como borradores
sí, claro.
Y así.
O sea, tengo mi
porque trabajo. Aparte es algo que no enseñado, sea, te gusta. Y creo que cuando algo te gusta, la parte de capitalizarlo ya lo hace un trabajo. Y cuando haces algo que te gusta, un trabajo, o sea, porque tenemos esta idea de trabaja en lo que te gusta y nunca vas a tener que trabajar en tu vida.
Y toda la gente, la multitud, muchedumbre.
No va a pasar, y no es porque seamos negativas, porque también
es porque somos generación Z.
Esta positividad tóxica nos lastima un chingo. Y esta parte de es que todo te va a gustar y vas a estar feliz, y no, bro.
Por ahí no es, bro. Mm-mm. Y también a mí lo que me gustaría mucho recalcar en esta situación de que el positivismo también afecta es que realmente la gente no siempre está feliz. O sea, lo que ves en Instagram, lo que ves en... No es real. O sea, se los juro que yo hay días en los que me quiero colgar de la regadera con una bufanda. ¿Escucharon ese trueno? ¡Me da miedo!
¡Wow! Y yo, bueno, vamos o a sea, acampar.
Bueno, se va a ir la luz, no es cierto. Ay, pero que no.
No lo manifiestes.
No lo voy a ver, perdón. Pero, o sea, pero también creo que hay una gran contradicción en nosotros los Zetas, que no sé exactamente quién está más obsesionado con los signos zodiacales, y los millennials o los Zetas.
Los Zetas, ¿no?
Que automáticamente todo es como, güey, es porque soy Géminis. O sea, pues sí soy Géminis. O sea, imagínense qué carga astral me tocó a mí en el momento en que nací. Porque yo soy Géminis con ascendente en Géminis. O sea, si yo me guiara solamente por... ¿Qué?
¿Y tu luna?
En Libra. O sea, si yo me guiara solamente...
Mi luna también está en Libra.
Por eso... si yo me guiara solamente en eso, o sea, mi vida sería horrible. O sea, sí es, pero sería más.
No, pero eso también podría ser como que sientas que tienes el síndrome de impostor, porque, así como lo dijiste, las redes sociales, y afecta si... Es como todo lo que consumes también, ¿no? Entras a Insta y ves como la vida perfecta que todos tienen, y entonces sientes que tienes que llevar un estándar que no puedes llevar, y entonces supongo que te propicia más a sentirte como...
impostora y falsa.
Ajá, en la felicidad, y te afecta más, ¿no?
O hasta la misma idea de postear solamente lo que quieras postear, o sea, como la parte linda de tu vida, eso también te puede hacer sentir el síndrome del impostor, porque es como, no mames, o sea, puedo subir esta foto, pero todo el día me la paso en pijama, jeje, yo.
No, o cuando subes una foto súper chingona, pero ya estás en pijama, revisando los comentarios, y tú, sí, jaja, así soy.
Y contestando así de que...
Tú más.
Exacto, güey.
Sí, claro.
¿Qué onda con lo guapa? Sí. Como el frase de niña fresa del texto. Sin ofender. No, es que perdón, pero sí, o sea, lo vi en una frase así, y pues ya, ¡ay, me va a pegar! No es cierto.
¿Estás bien?
O sea, sí es cierto, güey, pero...
No, pero no es que sí, o sea, porque tú creas como una imagen muy idealizada de ti, y cuando yo, o sea, a mí eso sí me ha pasado, cuando conozco a personas que nos empezamos a ubicar por redes sociales, siento, o sea, y tal vez ni siquiera existe, güey, pero yo lo siento, o sea, siento que tienen una perspectiva de mí y que están esperando algo de mí, y es como verga.
A mí me estresa mucho que la gente espere cosas de mí, porque es como, güey, no voy a hacer nada de lo que tú quieres, voy a hacer lo que yo quiera, porque así me manejo y así funciono, o sea, y no porque sea egoísta, es como, güey, la que la gente espere algo de mí automáticamente es como los gatos, o sea, me dices que no, yo voy a tirar el vaso y inevitablemente, o sea, mi instinto me va a decir que lo haga. Obviamente no es mi instinto, es un pinche vieja malcriada que soy, pero por ahí va el pedo.
Sí, pero sientes estas de o que te empiezan a hablar de tus redes sociales y es como verga.
A mí me da pánico porque recientemente me empezaron a seguir dos personas del trabajo medianamente importantes, bueno, muy importantes en mi trabajo, en mi Twitter. Y yo así como de que, ay, escondo la marihuana en el pan y shit. Y la verdad no me da pena, o sea, es como, pues es que esta persona soy, y si no te gusta o si no concuerda como con tus estándares de vida o de cosas, pues tu pedo, carnal, porque yo voy a seguir siendo única y detergente.
Y es que aparte creo que eso tenemos mucho en nuestra generación, que publicamos un chingo nuestra vida privada.
Y cosas bien pendejas.
Y cosas aparte bien mensas.
Pero ¿sabes por qué?
Hay que separar, ¿no? Es bueno que se empiece a separar esta idea del trabajo con tu vida personal.
Y con tu vida en redes sociales, o sea, porque sí. yo he puesto tweets que no son como al 100% como deberían ser, o sea, a veces para que el tweet quede chido, pues le modifico, sí, dos, tres cosas, ¿no? O sea, a lo mejor no es un... Incluso hay veces que ni siquiera es como de el día el tweet, o sea, hay días que me acuerdo de ciertas cosas y digo, es momento de postearlo, claro que yes.
tuiteable.
Y es como lo que les ponía el otro día en la en el Twitter de Gracias Pero No. Se vienen cosas medianas. O sea, se vienen cosas medianas. Estamos participando para algunas cosas. Estamos invitadas a otras cosas que luego ya les iremos dando con la...
Mentalidad de
tiburonas. Y automáticamente Diane y yo hasta cierto punto nos sentimos un poco impostoras también por eso. O sea, sí. Porque nunca creímos, o sea, al menos yo no, que el podcast iba a darnos para tanto.
Sí, o sea, o que iban a llegar cosas, ¿no? Ajá. O sea, porque...
Cosas medianas.
No es por... cosas medianas, ¿eh? O sea, obviamente... Y es que es el síndrome del impostor. Exacto. Otra vez, güey. Porque iba a decir, es que yo pensaba que no nos iban a buscar, que solamente nosotros íbamos a buscar colaboraciones, güey, pero no.
De hecho, recibimos, en realidad hemos buscado, nos han buscado para más colaboraciones de las que nosotros hemos buscado. Creo que nosotras hemos buscado muy pocas colaboraciones, por no decir que creo que no más una. Sí. Y de ahí en más todas han llegado a nosotras. Y estamos muy agradecidas de que la gente confíe obviamente en este proyecto, porque no solo es un podcast, es un proyecto. Creo que ya pasamos la etapa en la que solo era como, ah, pues nos van a escuchar los jueves. Estamos haciendo cosas fuera de, con la intención de ayudar o poner un granito de arena en la sociedad o lo que quieras en el entorno de 5 personas, y así lo quieren ustedes ver. Pero creo que también por eso hemos también, o sea, antes era como de que cada jueves episodio, y ahora es como, o sea, la neta la vida no nos da, pero eso no quiere decir que nos olvidemos de ustedes, nuestros bellos fans, ¿cierto? No quiere decir que no estemos como al pendiente, solo que estamos haciendo más cosas para más sectores, y entonces eso nos deja con un poco menos de tiempo para grabar. Pero, ¿ves que me estoy disculpando por no ser lo suficientemente general
está
en este
tiempo?
O sea, vuelvo a algo, o sea, este síndrome del impostor, que yo sé que Jan está así de, claro que no es un síndrome del impostor, es como, güey, sí es porque yo me siento tan... falsa a veces, o sea, y no porque yo quiera ser falsa, es como...
Es porque...
Siento que a lo mejor no ofrecerles lo más absolutamente genuino de mi persona es como egoísta, cuando la realidad es que pues también existe la vida privada. O sea, yo sé que ustedes creen que no tengo vida privada, pero sí la tengo. O sea, porque como todo tuiteo y todo subo y así. Decir, no, pues esta vieja nomás me falta enseñarnos de qué color era el cabello blanco de Napoleón. Frase de señora, ya claro sé. Que cancélenme. No. Y también, o sea, no quiero decir que tiene algo que ver, pero creo que es algo que a mí me pasa también. Creo que también, creo. Cállate, María, es tu muletilla del día. Me hablé a mí misma porque me hablo en tercera persona porque tengo pedos. No, el síndrome de Napoleón a veces también creo que... se apodera de mi pequeño cuerpo de unas 50. O sea, es como que a veces me siento tan pequeña que para no verme tan pequeña me hago muy grande en muchas cosas. O sea, como que digo, ah, sí, una perra sorprendente, curvilínea y elocuente, ¿no? O
pero funciona.
Sí, funciona.
O sea, la neta sí funciona. Porque, o sea, si tú no te levantas, la neta, o sea, por más que las demás personas... O sea, si tú no te la crees, por más que las personas te lo digan, no lo vas a adoptar.
Yo creo que sí. Y también, o sea, supongo que Diane, como con su formación de psicóloga, ha notado ciertas cosas en todas nosotras, o sea, desde Janet hasta mí, como cosas que a lo mejor no nos dice así como de, güey, medícate loca, ¿no? A lo mejor, o sea, yo siempre he dicho que soy histriónica, y independientemente de si lo soy o no, yo creo que soy histriónica, o sea, desde el momento en el que te hablé por primera vez así de vamos a derrocar el mundo, y tú así de ¿quién eres, pinche vieja?
O sea, aparte le quedé literal, yo iba caminando así a mi encuentro con Mari, y así me empiezan a llegar un chingo de notificaciones de Instagram de mis fotos del 2017, Mari poniéndole like.
Porque soy una intensa. Pero sí, sí es parte de mi histrionismo, o sea, es como que yo automáticamente pienso que la gente ya es así de que mi íntima. Y la gente así de ¿quién eres, loca? Como pero yo bueno, con también... Marta de Braille que le estoy diciendo que por favor venga al programa. Aunque seguramente nuestro programa de el síndrome del impostor fue mejor que el suyo. No es por darle publicidad a Marta de Baile.
No, pero pues creo que, o sea, podemos cerrar con... No sé, échenle ganas. Ay, no se crean. Madre. Obviamente no.
Dejemos de ese tipo de persona, échenle ganas y no, pones no, no. Porque quiere.
No, claro que no, claro que no. Pero pues sí, creemos, o sea, Dios. Dentro de... Es como no abandonar a la primera y también creérsela, porque si no nos la creemos nosotros, nadie va a llegar con una varita mágica y ni los terapéuticos.
Los terapéuticos.
los psicólogos no somos tampoco hadas madrinas para desaparecer como todos los traumas, ¿no? O sea, porque les digo, que nos sintamos así es un pedo generacional, pero también es un pedo personal, ¿no? Y de historia personal y familiar y todo. Porque hay unas personas que siento que lo sienten más y otras no.
Sí, yo creo que a lo mejor nosotros estamos en pañales con ese tema, o sea, quizás no somos las personas más impostoras, más bien con el síndrome de impostor más cabrón, pero sí, a mí me gustaría como recalcar que independientemente de si te sientes o no con el síndrome del impostor, pues también está bueno hacer como una introspección y un día notar así como de, con todas las cualidades que tengo chidas, uh-huh. Y luego pedirle a alguien más que anote tus cualidades, o sea, porque a veces es muy complicado verlo nada más con nuestros ojos, a veces somos muy críticos y somos muy juzgones y muy perfeccionistas, o a veces somos muy pasalones, güey, también ocupamos que alguien nos aterrice, ¿no? Pero el hecho como de darnos también el tiempito personal de decir, mira, soy esto y esto y por esto, y es importante. Entonces, agárrense una hojita, agárrense su blog de notas del teléfono y pongan todo lo que son buenos. O sea, seguramente esto un terapeuta o un psicólogo como de que me está viendo psicocada, eso no sirve para nada. Me va a decir, güey, pinches consejos piteros, ¿no? Pero yo en mis adentros sé que de algo ha de servir. Y si no, pues mira, no pasa nada.
Y sentir que no estamos solos, o sea, no es una cosa de solamente tú o yo. O sea, es de literalmente casi todos los con los que estás trabajando.
Janet, ¿tú quieres decir algo?
Creo que es difícil si realmente sientes que tienes el síndrome, pero sí creo que ayuda a ser consciente de todo lo que, o sea, como las cosas que has hecho, y así como dijo Diane, de creértela. Porque es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Pero si tomas en cuenta como las cualidades que tienes y lo que has logrado, te ayuda como a aterrizar, ¿no? A tenerlo en mente de que no es todo farsante.
Teatro, lo puro es tuyo. Hay una canción que se llama Puro Teatro de la Lupe, búsquenla. Falsedad bien ensayada, estudiado, simulado. Bueno, el punto es ese. Los queremos mucho, los queremos ver triunfar, los queremos ver dueños de su propio rumbo, no sé cómo, arquitectos, sí, de su propio destino. No sé qué dirían los millennials. No sé qué dirán los millennials aquí, perdón.
Sí,
pero,
o sea, el éxito menos, ¿no? Lo defines tú mismo y tus metas lo defines tú. O sea, que estamos dentro de todo un sistema supercapitalista que nos marca, ¿no? Pero salirnos un poquito de eso y analizar realmente qué queremos en nuestra vida y qué nos hace felices, ¿no?
Y pues, para concluir, ya como última cosa, perdón por las fallas técnicas de la lluvia, es que hoy no hablé con Tlaloc, entonces no pude checar eso de los horarios. Dispénsenos mucho, los queremos mucho. Adiós.
Adiós.